el gobierno sale a reforzar los trabajos de prevención por casos de encefalomielitis equina ante la presencia de humedad y altas temperaturas que propician la proliferación de mosquitos. Del Ministerio de Salud y Deportes se resolvió fortalecer las medidas de control y prevención. Estamos en contacto con Erika Negri. Erika es médica de la Dirección de Epidemiología. La contactamos para que nos cuente cuál es el panorama, cuáles son los riesgos, cuáles son las medidas de prevención y cuáles son los síntomas que hay que tener en cuenta si uno sospecha que puede estar contagiada de lo que se conoce como encefalitis equina. ¿Está bien dicho, Erika? ¿Qué tal? Buen día. Jorge Hirschbrand, te saludo en la opinión.
Buen día, Jorge. ¿Cómo se encuentran?
Bien.
Sí, en realidad esta enfermedad está bien como la has nombrado, uh-huh. Es encefalitis equina del oeste, uh-huh. ¿Sí? Que es un tipo de encefalitis, sí, es una enfermedad que es causada por un virus y esta enfermedad se transmite a través de la picadura de los mosquitos infectados, uh-huh. ¿Sí? O sea que es una enfermedad de tipo vectorial, que necesita de un vector para poder aparecer, ¿sí?
Okay.
No se transmite de persona a persona.
Ah, esa era la pregunta clave, ¿sí?
Exacto.
Y me imagino que es la consulta que más están recibiendo ustedes.
Sí, sí. En general, sí, la población tiene que quedarse tranquila porque esto no se transmite de persona a persona, sino que se transmite a través de el mosquito, que es el mosquito vector, ¿sí? Uh-huh. Esta enfermedad, en general, nosotros la vemos y lo que salió en primer lugar como un signo de alarma, una alerta, es la enfermedad en los caballos, uh-huh. ¿Sí? El caballo es quien sufre la enfermedad más grave, uh-huh. Y con todos los signos y síntomas de esta enfermedad neurológica. Entonces, cuando aparecen caballos enfermos, es cuando Salud se alerta y comienza a hacer una vigilancia para ver si hay signos y síntomas en humanos.
Está bien. ¿Cuántos casos sí. confirmados hay en Mendoza?
No hay casos confirmados en humanos, ¿sí? Uh-huh. En humanos no tenemos hasta el momento ningún caso de esta enfermedad en humanos. Esta enfermedad, en general, como decía, es una enfermedad que afecta a los caballos, que se transmite por el mosquito. El mosquito se infecta picando a aves especialmente y a algunos roedores, que son los que están enfermos. Luego el mosquito enfermo pica, no hace mucha diferencia a quién pica, puede picar caballo, puede picar al humano, uh-huh. ¿Sí? Y allí enferma al caballo o al humano. Uh-huh. Tanto el caballo como el humano no pueden transmitir la enfermedad porque la viremia que hacen es muy pequeña y se llaman huéspedes terminales o finales, uh-huh. Porque allí se corta la cadena, ¿sí? En general el que sufre más es el caballo porque la enfermedad en el humano suele ser sumamente leve.
Ah,
¿sí?
Okay.
Por ejemplo, más o menos le cuento, de las personas que se infectan, ¿sí? Por la picadura del mosquito, personas adultas, una de cada 1,000 tiene síntomas. Uh-huh. El resto lo cursa sintomáticos ni se da cuenta de qué le pasó, ¿sí? En niños es un poquito más pequeño, es 1 cada 58, uh-huh. Que tienen síntomas, ¿sí? Y en general los síntomas son leves. Se parece mucho a un cuadro gripal, pero sin afección de la vía aérea superior, ¿sí? Se parece mucho también al dengue, o sea, da fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular, puede tener náuseas, puede tener vómitos, eso es lo habitual, ¿sí? Uh-huh. Algunos casos pueden tener manifestaciones neurológicas, que lo más común es el decaimiento y los temblores, ¿sí? Y muy, muy raro puede causar una encefalitis en el humano, ¿sí? Uh-huh. Esto es raro, pero sucede.
Es decir, que el riesgo es bajísimo, como para llevar un poco de tranquilidad, ¿no?
Sí, sí, el riesgo es muy bajo. Por ejemplo, nosotros en esto que surge, los casos en caballos, que sí se confirmaron casos positivos en caballos en la provincia,
sí.
Inmediatamente se realiza una vigilancia que se llama vigilancia activa, que personal de salud concurre al predio donde se produce el caso positivo del caballo y evaluamos si existen personas dentro del predio que hayan tenido alguno de estos signos o síntomas, cefalea, fiebre, dolor muscular, etcétera, ¿sí? Y en esos casos son los que en la provincia que encontramos algunos con algunos síntomas se han estudiado, ¿sí? Uh-huh. Y todavía no tenemos resultados de las muestras tomadas en humanos.
¿Sí? Ahora,
probablemente a fines de semana. Estas personas se encuentran en perfecto estado de salud a la fecha.
Perfecto. Te hago una consulta, Erika.
Sí.
¿Por qué se crea toda esta casi psicosis a partir de enfermedades que uno las escucha, ¿no? Encefalitis equina, y vos decís, ¿qué es esto? Decís, algo vinculado con un caballo seguramente, ¿cómo puede repercutir eso en una persona? Pero te escucho a vos dar las explicaciones y la verdad no es para encender una alarma, ¿o sí?
No es para encender una alarma, es para, es para ocuparse. Sí, es para ocuparse. Nosotros en epidemiología existen un montón de patologías que son llamadas emergentes o reemergentes, que son patologías que no son comunes, sí, y no estamos habituados a tenerlas. Y a veces algunas enfermedades son habituales en ciertos lugares del país o de otros países y no en nuestra región, sí. Por ejemplo, una enfermedad típica en nuestra región que olvidamos permanentemente es el Chagas. Sí, pero la gente no le tiene miedo a esta enfermedad en general, ¿sí? Porque es una enfermedad conocida, pero una enfermedad que nosotros llamamos olvidada y un poco desatendida, porque en realidad es endémica en nuestra región y como que ya es tan común que pasa y no nos preocupamos por ella. Y aparecen este tipo de enfermedades que generan una alerta muy grande, tanto en la población como en el sistema de salud, porque no son enfermedades esperadas, sino que son estas enfermedades que aparecen cuando no estamos habituados a tenerlas, ¿sí? Uh-huh,
claro.
Entonces hay que debemos, digamos, armar y poner a trabajar toda una serie de protocolos que no estamos habituados a utilizar. ¿Se uh-huh. entiende?
Sí, tal cual. Bueno,
por supuesto que es de cuidado, ¿sí? Es de cuidado y hay un montón de medidas preventivas que podemos hacer.
Uh-huh, uh-huh. ¿Cuáles son esas medidas preventivas? Me imagino que son las mismas que para prevenir el dengue.
Son las mismas, sí, son las mismas que para prevenir el dengue. Y hay que tener en cuenta que el mosquito que transmite esta enfermedad es más un mosquito de hábitos rurales, ¿sí? Uh-huh. Es difícil encontrarlo dentro de la casa, sino que encuentra en los predios rurales. Porque han habido muchos casos en humanos en Santa Fe, bueno, en Santa Fe y en Buenos Aires, ¿sí? Y es porque es un mosquito que se lo llama comúnmente de inundación. Entonces, donde hay mucha humedad, hay mucha maleza, es donde se hacen los criaderos del mosquito. Por eso es tan importante controlar esto, ¿sí? A través de el desmalezado, el relleno de los lugares con mucha humedad, etcétera, ¿sí? Uh-huh. Y por supuesto, se recomienda que en el predio donde aparezcan caballos enfermos, la gente que trabaje en la parte rural o que viva debería usar repelentes, debería salir al exterior con mangas largas, ropa larga, ¿sí? Uh-huh. Para evitar la picadura del mosquito.
¿Y cuáles son los síntomas por los cuales uno puede inferir que se puede haber contagiado?
Bueno, primero lo que se recomienda, por favor, a todas las personas que tengan caballos,
sí.
¿Sí? Que ante cualquier signo o síntoma del caballo consulten, ¿sí? A su veterinario. Uh-huh. A su veterinario, si no lo tienen, tienen que consultar y avisar a zoonosis de cada municipio, ¿sí? Y los veterinarios van a saber cómo proceder con respecto al caballo.
Y si no tiene síntomas, que lo vacunen.
Si no tiene síntomas, exacto, todos los caballos deberían vacunar.
Uh-huh.
La vacunación en este momento de los caballos es obligatoria cuando van a hacer movimientos, cuando van a trasladar los equinos fuera del predio.
Uh-huh.
¿Sí? Hay ha salido una resolución que dice que, no recuerdo el número en este momento, que es de SENASA, que dice que para movilizar los equinos deben tener la certificación de la vacuna, si no, no se pueden movilizar, ¿sí? Uh-huh. No pueden salir del predio donde se encuentran. Eso tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque para que aparezcan síntomas en humanos debe haber síntomas en los equinos, ¿sí? Uh-huh. Esto es importante. Hay dos tipos de vigilancia, como le comenté. Uno que es la vigilancia activa, que es la que hacemos cuando vamos al predio porque nos notifican que hay un caballo enfermo. Y otro tipo de vigilancia, que es la vigilancia pasiva, que se hace en los centros asistenciales, uh-huh. ¿sí? Que allí sí, toda persona que consulte a un centro asistencial que tenga estos signos y síntomas como fiebre, cefalea, dolores musculares, y además tenga síntomas neurológicos, y además viva o trabaje en un predio donde existan equinos, esos casos sí van a ser estudiados para esta enfermedad.
Okay. Okay. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, que tampoco van a poner todo el sistema de salud por alguien que venga con un dolor de cabeza y diga, me picó un mosquito. Se va a tener en cuenta todos estos factores, este contexto.
Exacto. O sea, hay que tener en cuenta. En epidemiología siempre hay que tener en cuenta no solo los signos y síntomas, sino los antecedentes epidemiológicos de la persona, uh-huh. para poder determinar qué es lo que uno va a buscar o qué es lo que va a estudiar.
Perfecto. ¿Sí?
Esto, por supuesto, que todas estas medidas y todos estos algoritmos y protocolos se ajustan a las situaciones epidemiológicas, que siempre son dinámicas y que pueden cambiar, uh-huh. a lo largo del tiempo, ¿sí? Uh-huh. Esto es importante también saberlo.
Buenísimo.
Que a veces uno va cambiando las definiciones de casos, a quienes estudia, de acuerdo a cómo se va presentando la enfermedad en el lugar.
Uh-huh, perfecto. Erika, antes de despedirte, sí. te voy a hacer una pregunta, tal vez no lo sabes. Si no lo sabes, decime, no lo sé, y no pasa nada. ¿Ha habido un crecimiento o hay... justamente el crecimiento de casos de COVID?
Hemos notado... se ha notado... nosotros tenemos, a nivel de la provincia, unas unidades que se llaman unidades de monitoreo ambulatorio. Uh-huh. ¿Sí? Estas unidades de monitoreo ambulatorio están ubicadas en el Hospital Carrillo, El Encina, Lago Mayor e Innoti, y lo que hacen es que, si bien el testeo de COVID no se hace en población general, estas unidades de monitoreo, toda persona con síntomas respiratorios hacen test de COVID, y en algunas de ellas, ¿sí?, que revisten ciertas características y ciertos signos y síntomas compatibles con enfermedad tipo influenza, hacen además otro estudio para otros virus respiratorios, donde estudiamos influenza A, influenza B y virus sensible respiratorio, ¿sí? Uh-huh. Es como una unidad centinela, son como unidades centinelas, ¿sí? Muy bien. Si bien en el número general y total de la provincia no estamos viendo un aumento, ¿sí?, del número total de casos, sí. en estas unidades de monitoreo ambulatorio, en esta semana, sí han habido un pequeño aumento del número de casos. Uh-huh. Es como un termómetro, sí. ¿sí? Y como todo esto que uno toma son tendencias...
Una luz testigo.
Exacto. Uh-huh. Como estos son tendencias, uno debe esperar una semana más o dos semanas más para ver si esto se refleja en el total de casos provincial, pues simplemente una situación muy muy local de lo que se está haciendo en esos hospitales.
Bueno,
¿sí?
Perfecto, clarísimo. Bien. Clarísimo. Lo sabías, bueno. Te lo pregunté porque lo sabías. Así que, bueno, Erika, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por preocuparse.
Chao, hasta luego.
Que estén muy bien, hasta luego.
Era Erika Negri, médica de la Dirección de Epidemiología de la provincia de Mendoza.